temas de la realidad costarricense y centroamericana en 5 en 10, el podcast del programa Estado de la Nación. Comenzamos.
Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Estamos en el podcast 5 en 10 del programa Estado de la Nación. Les habla Leonardo Merino. Hoy nos acompaña Karen Chacón. Ella es investigadora y coordinadora del capítulo ambiental del informe Estado de la Nación e investigadora del libro recién publicado El agua como derecho humano, reconocimientos y disputas en Costa Rica, que sacaron el programa Estado de la Nación y el CMI de la Universidad Central de Florida. Karen, muchas gracias por acompañarnos.
Hola a todos y todas.
En un podcast anterior, Evelyn Villarreal nos expuso sobre algunos hallazgos de ese libro enfocados en el tema de la judicialización y la exigibilidad del derecho humano al agua. En esta ocasión nos interesa más bien profundizar en los conflictos socioambientales que se generan en torno al recurso hídrico y su situación en el país. Karen nos va a responder 5 preguntas en 10 minutos para saber si hay conflictos socioambientales por el derecho humano al agua en Costa Rica y cómo se caracterizan. Para empezar, Karen, por favor, contanos en grandes rasgos primero, en el país, ¿hay agua, hay acceso amplio? Según las investigaciones, ¿cuál es la situación general de los grandes indicadores de acceso y de servicio del agua en Costa Rica?
Así es, Leonardo. Cuando analizamos los grandes indicadores en este campo, lo que observamos es que Costa Rica tiene un panorama positivo. Efectivamente, uno de los grandes logros que tiene el país es haber garantizado el acceso a agua a un alto porcentaje de su población. Si lo vemos primero desde una perspectiva comparada, lo que observamos es que Costa Rica registra indicadores que son muy similares a los que también reportan los países desarrollados, como los europeos, o las naciones de altos ingresos, como los Estados Unidos. Y esos indicadores le distancian muchísimo más bien de su región más cercana, que es América Latina y el Caribe. Es decir, son indicadores que son muy superiores en términos del acceso al agua por parte de la población. Si nos vamos ya a analizar específicamente los indicadores que se generan a nivel nacional, lo que encontramos es que el país ha hecho importantes avances durante las últimas décadas en esta materia. Así, por ejemplo, pasamos de una cobertura de un 50% en 1991 a una del 93% para el año 2020. Es decir, se trata de un incremento que además ha sido sostenido en el tiempo que es superior a un 85%. Hay otros indicadores, como también es el abastecimiento por alcantarillado o por tubería, que también muestran resultados positivos. En este caso, para el 2020 se registra que casi un 98% de la población total del país pues está recibiendo agua a través de este mecanismo.
Sin embargo, Karen, el hecho de que haya conflictividad refleja probablemente que hay brechas, que hay diferencias. ¿Cuáles son esas brechas o problemas que impulsan que la ciudadanía haga acciones colectivas en demanda de este derecho?
Sí, efectivamente, si desagregamos estos promedios que comentábamos hace un momento, lo que encontramos es que todavía el país tiene retos importantes para garantizar el acceso al agua a toda su población, sin distinción, por ejemplo, de la ubicación geográfica o del sexo de la jefatura del hogar o del nivel ingreso de estos hogares. Hay brechas muy notorias. Una de estas, por ejemplo, son, como decía, las que se pueden analizar en términos geográficos entre la zona rural y la zona urbana. En 2005, por ejemplo, las diferencias en cuanto al acceso en estas dos zonas era de 1,7 veces. 14 años después, esta diferencia aumentó en 3 veces. También los datos nos muestran que hay diferencias importantes en cuanto a las regiones del país, específicamente en 4 casos, que son la región Huetar Norte, la región Caribe, la Brunca y la Central. Específicamente en estas zonas lo que encontramos es que hay 14.000 viviendas en promedio donde no hay disponibilidad de agua potable. Estamos hablando de poco más de 200.000 personas, ¿verdad?, que no tienen garantizado ese recurso. La información de la IA también permite descomponer un poco más y observamos que en términos cantonales en los últimos años se están registrando más bien algunos retrocesos en algunas de estas zonas. De 73 cantones que se analizaron entre el 2014 y el 2019, hubo 37 en los que hubo un deterioro. Entre esos destacan, por ejemplo, el caso de Corredores, o Mora, La Cruz y Naranjo, también en la provincia de Alajuela.
Bueno, con ese marco y esas diferencias, ¿qué pudieron analizar sobre conflictos socioambientales en torno al derecho humano al agua y cuáles son, pues, sus características generales?
Sí, en este libro, Alpizar, Gutiérrez y Valenciano realizan un análisis en el que tratan de entender o comprobar más bien si hay una relación entre las luchas comunitarias que se dan en el país por el agua y el mandato de las Naciones Unidas de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento. Y para ello lo que hicieron es analizar los conflictos socioambientales por el agua que se registraron en el país entre 1980 y 2017, y luego hacen un énfasis en dos estudios de caso. En términos generales, en el largo plazo lo que se observa es que entre las principales características de estos conflictos socioambientales están que primero son impulsados mayoritariamente por grupos vecinales y son grupos que se organizan haciendo una demanda para que haya una respuesta por parte de la institucionalidad o del Estado. Es decir, son grupos que están pensando en buscar una salida que sea institucional para el conflicto. En tal sentido, destaca que los principales repertorios que se utilizan son justamente la declaración pública y las reuniones con las autoridades. Una segunda característica es que son conflictos que se localizan fundamentalmente en espacios comunitarios y vecinales, es decir, tienen un carácter local. Un tercer elemento que caracteriza a este tipo de tensiones es que la mayor parte de los reclamos que se dan están orientados hacia instituciones descentralizadas, al gobierno central o a los municipios. Y un cuarto elemento, que es quizá uno de los que más llama la atención, es que la mayoría de estos conflictos socioambientales están relacionados principalmente con elementos asociados a la calidad del recurso hídrico, al costo y al servicio o la cobertura de ese servicio. Y en menor medida se trata de conflictos que estén pensados, por ejemplo, en términos de la defensa del recurso o para promover la protección de las fuentes de agua.
Entiendo que se analizaron algunos casos de conflicto. ¿Cuáles fueron y qué encontraron en esos casos?
Así es, los mismos autores en el capítulo analizan con mayor profundidad dos casos concretos. El primero son todos aquellos conflictos socioambientales que se originan a raíz del desarrollo de represas y proyectos hidroeléctricos. Y el segundo caso es el conflicto por el agua entre las comunidades de Tacares y Atenas, que se presenta en 2008 y que todavía, pues, estuvo, digamos, activo hasta el año 2014. En el primer caso, lo que se encontró es que la mayoría de estos conflictos se han presentado principalmente a partir de la década de 1990. Los protagonistas o los principales actores son las comunidades rurales, principalmente campesinas e indígenas, y son grupos que se organizan en contra de proyectos proyectos hidroeléctricos, sea que estos estén impulsados por entidades públicas o privadas. No hay ninguna distinción en ese sentido. Además, se trata de conflictos que están presentes en diferentes regiones del país, es decir, en todas las regiones del país se encontraron o se identificaron, pero hubo algunos focos que se localizaron principalmente en la zona sur, en San Carlos y en Turrialba. En el segundo caso, es decir, en el conflicto entre las comunidades de Tacares y Atenas, se trata, como se mencionó, ¿verdad?, de una tensión entre comunidades por el uso del recurso hídrico, es decir, dos comunidades que entran en una disputa para tratar de garantizar el acceso, no solo presente, sino también futuro, al agua. En este caso también son tensiones que están encabezadas por grupos vecinales y que están dirigidas específicamente contra instituciones descentralizadas, como es el caso de la AIA.
Para terminar entonces, Karen, y tal vez retomando un poquito el concepto del libro, ¿son estos conflictos centrados en la exigencia del derecho humano al agua o son de otro tipo?
Sí, aquí la respuesta es un poco ambigua, porque habría que decir que sí y que no, y me explico. Lo son, en el tanto, son conflictos que buscan, ¿verdad?, hacer una defensa por el acceso al agua. pero no lo son en términos explícitos en el tanto las narrativas en las que se enmarcan estos conflictos socioambientales no recurren al uso de esta terminología o de estos elementos asociados al derecho humano, al agua y al saneamiento. Entonces, en términos generales, lo que se observa es que las comunidades y los diferentes grupos que están defendiendo el agua aún no hacen un uso extendido y explícito de estos discursos o de los principios que han venido o que están siendo impulsados, por ejemplo, desde las Naciones Unidas. Tampoco existe en el país un movimiento que de forma permanente y efectiva esté enfocada en hacer una defensa del derecho humano al agua. Más bien se trata de grupos que protestan por el agua, pero que lo hacen desde diferentes perspectivas o que están vinculados a diferentes elementos u otros derechos humanos, por ejemplo, al de la pronta respuesta o al del debido proceso o disputas que, digamos, se enmarcan en la defensa a que se haga una consulta a las comunidades para saber si están o no en acuerdo o desacuerdo, ¿verdad?, con que se desarrollen, por ejemplo, plantas hidroeléctricas. Entonces, en suma, lo que observamos es que no hay un uso extendido ni explícito, aunque sí hay un reconocimiento por parte de los diferentes grupos y en general de la población sobre la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar este derecho humano al agua y al saneamiento.
Karen Chacón, investigadora del programa Estado de la Nación, muchísimas gracias por tu participación. Les recuerdo que este libro está disponible en la página web del programa Estado de la Nación, www.estadonacion.or.cr, y existe información sobre estos temas en diversos capítulos de los informes nacionales y regionales disponibles también en el sitio web. Un saludo a todas las personas que nos escucharon.